El partidazo.
Son las 9, las 8 en Canarias y en Londres.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los de los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Estamos más cerca del señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española.
Ni amnistía, nada de eso.
No va a haber ni amnistía, ni referéndum de autodeterminación.
No está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático.
No va a haber amnistía.
21 de julio de 2023, hace menos de un año, a 48 horas de las elecciones generales, Sánchez negó que sus concesiones al independentismo fuesen más allá del indulto. 10 meses, 2 redacciones de ley y un aluvión de críticas después, Sánchez cambia de opinión. El presidente quería formar parte de la historia y hoy lo ha conseguido, de la historia nefasta. La amnistía es un paso más para romper el Estado de Derecho en España y se veía venir.
Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla, inclúyanla en su programa electoral, presuman en toda España de ella, convoquen a la gente, háganlo a lo grande, convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral. Claro, no se atreven.
El pasado 14 de marzo, la ley de amnistía salió del Congreso hacia el Senado entre los aplausos socialistas, la satisfacción de los indepes, claro, su tramitación se dilató lo que pudieron en el Senado, pero hoy ha sido aprobada definitivamente.
Votos a favor, 177. Votos en contra, 172.
Te hago un pequeño resumen y enseguida nos metemos en materia. Primero, se calcula que gracias a la amnistía se van a beneficiar unas 400 personas, un poquito menos. Para ello, primero tiene que publicarse en el BOE. A partir de ese momento, los jueces encargados de la investigación del procés pueden examinar qué aplicación tiene la ley. Por supuesto, el principal beneficiado, Puigdemont.
La amnistía formaba parte
del acuerdo de investidura del presidente Pedro Sánchez y hoy se cumple una de las condiciones que pactamos. El camino a recorrer no es precisamente un camino de rosas, empezando por la propia aplicación de la ley, pero hoy nos hemos quitado una de las espinas de los pies que nos impedían avanzar.
Todo esto se ha decidido en una sesión que ha arrancado a las 9 de la mañana en el Congreso. Es cierto que las sesiones no suelen ser nada constructivas, pero hoy hemos presenciado un debate muy, muy bronco.
Pasarán a la historia por haberse aliado con todos los que quieren que a España le vaya mal.
Neofascistas, sí. Filonazi.
Ninguna lección de los señoritos de organizaciones históricamente antisemitas.
Intentemos no dar este espectáculo.
La lluita continúa.
Referéndum.
Neofascismo que embiste.
Es un acto de corrupción política.
Sánchez no ha defendido la ley. Bueno, de hecho, solo ha salido a votar, a apretar el botón. No ha escuchado las cositas que se han dicho. Bueno, en este momento podrías pensar, bueno, pues ya está, ya han conseguido lo que buscaban, pero no. Para Esquerra y Junts, la amnistía es un puntito más, pero quieren mucho. Avisan de que lo siguiente tiene que ser el referéndum de autodeterminación.
Nos dijeron que no habría amnistía y hoy tendremos amnistía porque les hemos forzado.
Es una gran victoria. Porque hoy se entierra el a por ellos judicial que se decretó el 3 de octubre y además es una gran victoria porque se ha hecho sin renunciar a nada. Hoy es un día de victoria, pero también de derrota, porque estamos frente a la primera derrota del régimen del 78.
Es un punto para seguir, no es un punto y final que se tiene que expresar volviendo a votar. Queremos un referéndum para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar su voluntad.
La pregunta es, ¿qué efectos inmediatos va a tener todo esto?
Porque quien les manda a aplaudir que el independentismo hable ya esta mañana de referéndum como siguiente parada, pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí.
Para el PP la ley rompe la igualdad de los españoles, mientras que para Vox es una traición. Este pensamiento no es exclusivo de la derecha, ya que la amnistía también ha provocado que salten chispas entre el PSOE de antaño y el actual. Históricos dirigentes socialistas como González o Guerra, que son voces autorizadas no solo en el PSOE, se supone, también se han mostrado en contra de la norma. A ellos hay que sumarles otros como García Page o Javier Lambán, a quien le han abierto un expediente en el partido.
Para hablar en vez de España, más bien para intentar destrozarla, ya están los independentistas.
Hace días que me he pronunciado en contra de la amnistía.
No puede haber amnistía porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable.
Merecen que lo que dicen que lo van a repetir lo dicen todos los días. ¿Que se les puede amnistiar? Yo creo que no. Y sobre todo, que la redactan los propios delincuentes. Es que eso no tiene precedentes.
Solo un matiz a lo dicho por García Page cuando dice, para romper España ya se bastan los independentistas. No, los independentistas y el gobierno. Ahora mismo la pelota está en el tejado de los jueces, pero vamos a contestar algunas preguntas. Mira, por ejemplo, la primera, Gonzalo.
¿Cuándo se va a empezar a aplicar la amnistía?
La ley establece que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, pero eso no va a ser inmediato. De hecho, antes del BOE tiene que aparecer en el Boletín Oficial de las Cortes y esto suele tardar cerca de una semana. Después lo publicará el Boletín Oficial del Estado. Además, la ley debe ser ratificada por el Rey, que según la Constitución tiene 15 días. Hay que tener en cuenta que Felipe VI viaja mañana a El Salvador para asistir a la toma de posesión de Nayib Bukele y volverá el 2 de junio. Con estos condicionantes, todo parece indicar que la norma se publicará poco antes de las elecciones de las europeas, del 9 de junio. Segunda pregunta.
¿Qué opciones tienen ahora los jueces?
Los jueces tienen un plazo de 2 meses para decidir sobre la aplicación una vez se haya publicado en el BOE. La justicia tendrá 3 opciones. Aplicar la norma y declarar la amnistía de Menganito. Plantear dudas sobre su aplicación recurriendo al Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es lo más probable. Y la tercera, directamente no aplicarla. Pilar Astray Chacón es magistrada de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Bien, la ley prevé de que el juez de oficio proceda a aplicarla o que lo soliciten las partes. Y lo más normal es que las partes soliciten su aplicación, las que se crean que están beneficiadas por alguno de los delitos objeto de amnistía, y que soliciten al órgano instructor o al tribunal pues, su aplicación.
No solo los jueces pueden llevar la norma al Constitucional, el PP, por ejemplo, también lo hace. De hecho, Isabel Díaz Ayuso ha avanzado su intención, también Juanma Moreno en Andalucía, y Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, también lo mismo.
Que la abogacía de la Generalitat Valenciana tiene preparado el recurso de inconstitucionalidad ante el atentado a la Constitución, a la igualdad de los territorios y de las personas en nombre de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y vamos a estar de acuerdo ahí en defender nuestro estatuto y nuestra Constitución.
El precedente que tenemos del recurso popular contra la ley del aborto se resolvió 13 años después. Seguramente esta vez los plazos van a ser más reducidos, pero el precedente es el que es. Tercera pregunta.
¿Qué pasa con los delitos de terrorismo?
Los delitos que puedan ser calificados como terrorismo, según la legislación europea, no serán amnistiados. Tampoco los delitos de malversación, si estos afectan a intereses financieros de la Unión Europea. Si son los españoles, que nos den. Cuarta y última pregunta.
¿Qué puede decir Europa al respecto de todo esto?
Esto es clave. De momento, lo único que sabemos es que Bruselas consideró que la amnistía es un instrumento legítimo, pero recordó que no puede redactarse por individuos concretos. Cuestionó el amplio periodo que cubría y recomendó que fuera aprobada por mayoría cualificada, no absoluta. La pelota, como te digo, en el tejado de los jueces. España vive la crisis política más grave desde los inicios de la transición. Según varios de los juristas más reconocidos de nuestro país, Teresa Freixas, Sosa Wagner, Germán Teruel, Tomás Ramón Fernández o Francesc de Carreras, estas son personas que han dedicado su vida a la defensa de la Constitución, a estudiar al Estado de Derecho. Todos ellos han protagonizado un acto bajo el epígrafe Amnistía, queremos decidir. Uno de los citados, Germán Teruel, es profesor de Derecho Constitucional y codirector de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública. Profesor Germán, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Tienen razón, perdón por hacer de abogado del diablo, pero tienen razón los independentistas, Germán, cuando dicen que ha sido derrotado el régimen del 78?
Todavía nos queda una segunda parte del partido y, como se decía anteriormente, puede ser larga y hay posibilidades, y es la aplicación de nuestros jueces. Nuestros jueces hasta el momento se han venido demostrando unos baluartes del Estado de Derecho que hoy, con esta ley, se ve seriamente comprometido, pero ahora, precisamente en su aplicación judicial, podemos ver cómo se contesta su aplicación. El deterioro es claro, pero no es una derrota definitiva.
¿Esta amnistía tiene algo que ver con la amnistía que estudiamos todos, la del 77?
Tiene que ver en tanto que representa absolutamente lo contrario. Si aquella amnistía fue el inicio de una reconciliación, si aquella amnistía queda expresada en ese célebre símbolo del abrazo entre los españoles, a través del cual se creó una constitución que hemos calificado como de consenso, que ha dado lugar a una democracia homologada en toda Europa, esta pues supone todo lo contrario. No es una apreciación personal. La Comisión de Venecia, que como saben es un órgano del Consejo de Europa que se encarga de hacer estudios y de velar por el Estado Democrático de Derecho, en su enjuiciamiento, en su análisis que ha hecho de esta ley de amnistía, ha constatado que resulta profundamente divisiva de nuestra sociedad y que presenta serios vicios en relación con el Estado Constitucional de Derecho.
Germán, tú eres profesor de Derecho Constitucional, has tenido profesores seguro y has conocido magistrados, grandes cabezas de todo tipo. ¿Qué estarán pensando? Yo me pregunto humanamente, ¿qué estará pensando Marchena, Llarena, el juez de guardia que le toque esta noche en Barcelona? ¿Qué estará pensando esta gente?
No sé qué ellos pueden estar pensando. Lo que sí que tenemos que tener claro como sociedad es que en octubre de 2017 nuestro país se enfrentó a una insurgencia, a un intento de golpe frente a nuestro orden democrático de convivencia. Y nuestro país reaccionó como una democracia y como un Estado de Derecho. Reaccionó anulando aquellas leyes de ruptura por parte del Tribunal Constitucional, que actuó con celeridad y unanimidad en aquellas decisiones. Tuvimos un jefe del Estado que fue capaz de reunir y simbolizar la importancia de la unidad y la permanencia de nuestro Estado y la vigencia de nuestros valores democráticos. Tuvimos la reacción de nuestros jueces y tribunales haciendo valer la ley democrática. Claro, eso precisamente es lo que hoy han cuestionado esa mayoría. Exigua, todo se ha dicho, que ha aprobado la ley de amnistía. Y claro, a todos tiene que hacernos que pensar en la gravedad del momento en el que estamos viviendo, porque levantar una democracia, defender una democracia, cuesta mucho trabajo. Pero la progresiva erosión, el deterioro que todo este tipo de circunstancias van produciendo, es cada vez más evidente. Y yo creo, y sobre todo hay que hacer una llamada a las generaciones más jóvenes, ¿no? De todo lo que podemos perder. Porque, claro, aquellos que no conocimos lo que era vivir bajo una dictadura, aquellos que hemos vivido siempre bajo un régimen democrático, en un entorno que, como decía Borrell, es un jardín como es la Unión Europea, podemos correr el riesgo de no tomar en consideración suficientemente todo lo que tenemos y cuánto está en juego con este tipo de situaciones.
Artículo principal de la Constitución, la jefatura del Estado. Yo me preguntaba en mi editorial de las 8, si hoy sería planteable un discurso del rey como aquel discurso de Felipe VI en aquel mes de octubre, Germán.
Yo creo que no, y tenemos que ser cuidadosos con cargar sobre las espaldas del rey más de lo que él puede hacer. Yo creo que hoy en nuestro orden institucional hay dos instituciones que están preservando nuestras instituciones democráticas, valga la redundancia. Uno es el Tribunal Supremo, que se está comportando en decisiones muy variadas y algunas que a lo mejor son menos cercanas a la ciudadanía, pero en el control ordinario al gobierno, etcétera, está preservando el Estado de Derecho. Pero el rey, con su sola presencia, con su solo simbolismo, con sus mensajes, cada vez que de manera ordinaria lo escuchamos, está haciendo mucho. Pero tenemos que llevar cuidado con pedirle que vaya más allá, porque entonces se podría salir de lo que son la función de un rey en una monarquía parlamentaria, y de hecho estaría justificando que entonces lo atacaran quienes quieren que caiga esa última figura que representa la unidad del Estado.
Y una última cuestión, profesor. ¿Qué será lo siguiente? Lo digo porque los independentistas no disimulan, dicen que lo siguiente es el referéndum. Puigdemont ha dicho que esto es un pasito más, que era una chinita que tenían en los pies, pero que la cosa continúa. ¿Qué será lo siguiente? Puestos a pensar y en la cabeza de ellos, esto no tiene límite.
No, absolutamente no lo han tenido desde el primer momento. Pero algo, lo señalaba, algo que hay que reconocerle al independentismo es que él no oculta cuál es su hoja de ruta.
Totalmente, no han mentido nunca.
Claro, no han mentido nunca. De hecho, incluso jurídicamente pagan los mejores informes para decirnos por adelantado cuál va a ser y qué argumentos van a utilizar. A partir de ahí, nos lo decía, hubo al inicio de esta legislatura, cuando todavía estaba en una situación precaria, no sabíamos por dónde iba a ir, un artículo que no nos puede pasar desapercibido del entonces presidente de la comunidad del País Vasco, del Lehendakari Vasco, ¿no? Y decía que había que mirar atrás, porque su referente de esta mayoría del progreso es mirar hacia atrás, ¿no? Entonces él decía que la España a la que teníamos que mirar es la España foral, la España del 19. Y proponía, y su propuesta evidente, era una mutación constitucional hacia un modelo confederal. Eso es lo que quiere la mayoría que hoy día sostiene el gobierno. Claro, esto a priori es una contradicción con lo que habían sido los postulados que venía sosteniendo el Partido Socialista, que en sus distintas resoluciones se reconocía como un partido federal y respetuoso del orden constitucional que tenemos fijado en el artículo 2 de nuestra Constitución, que sitúa la unidad y la autonomía junto con la solidaridad con los principios básicos. Y eso es radicalmente incompatible con las propuestas confederales que hoy están encima de la mesa y hacia las que nos dirige esta mayoría independentista. Hay que decir que las confederaciones suponen la disolución del Estado. ¿Eh? Y eso es su propuesta, desmantelar el Estado español. O sea, precisamente más en sentido contrario de lo que es todo el proceso político de integración que supone no solo la España del 78, sino también de integración hacia Europa. Es un paso atrás hacia todo ello. Pero esa es su hoja de ruta. ¿Hasta dónde podrán alcanzar? No lo sabemos. Es cierto, hoy han dado un gran paso. ¿Cuántos más puedan seguir dando? Bueno, pues dependerán de cuánto más el Partido Socialista quiera sumarse a ellos y de cuánta mayoría logren aguantar.
Pues estaremos atentos y ante los siguientes pasos llamaremos a Germán Teruel, profesor de Constitucional y codirector de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública. Y si me permite, Germán, subrayo lo de integridad con la que está cayendo. Gracias, profesor. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Por cierto, esto de Germán Teruel ha sonado también porque por allí en el acto están Rubén Corral y con la técnica Dani Herrería. Hemos dicho muchas veces que Pedro Sánchez hace todo lo que sea necesario por mantenerse en el poder y ahora mismo el gobierno depende de las mismas personas que intentaron desangrar España.
Aquella amnistía que parecía imposible hoy es una auténtica victoria de país. La ciudadanía de Cataluña puede conseguir todo aquello que se plantee y el futuro está en nuestras manos. Mi reconocimiento a todas las personas que han utilizado la fuerza de la palabra y toda mi solidaridad con las personas que en aquellos años fueron víctimas de cualquier forma de represión.
El presidente justifica todos sus actos en que han sido elegidos por los votantes a pesar de haber perdido las elecciones. Sin embargo, las urnas ni absuelven ni blanquean. Andrés Betancor es catedrático de Derecho Administrativo y acaba de publicar La amnistía, el caballo de Troya de la democracia.
Compartimos la idea de que la aprobación de esta ley era como el mismo caballo de Troya. Los enemigos de la democracia insertan en la democracia ese virus que la amenaza, igual que pasó con el caballo de Troya.
Casi todo el mundo está hablando del efecto a corto o medio plazo, grave, sin duda, pero ¿qué pasa en el largo plazo, porque esto es un precedente importante. Esta ley dinamita pilares sobre los que se asienta el Estado constitucional.
En la práctica lo que va a suponer es poner en cuestión lo que son pilares esenciales de la institucionalidad democrática, la separación de poderes, la independencia judicial, la intangibilidad de la sentencia, en fin, lo que son los pilares sobre los que se construye el Estado democrático de derecho. Y el problema que se plantea es si se establece el precedente y cuál va a ser la siguiente fase.
La idea que defiende el presidente del no pasa nada, todo va a seguir como está, no entiende que los procesos históricos llevan su tiempo y la erosión de la democracia es progresiva, no inmediata. Bueno, siguiendo con el paralelismo de Troya, los griegos decían que los dioses se acabarían vengando del mentiroso, pero sería la patria quien pagara las consecuencias. Durante todo el día de hoy la palabra traidor ha sido tendencia número uno en Twitter. Las palabras amnistía, constitución o Ferraz se han colocado entre las 10 primeras. Están entre los asuntos que más está comentando la gente, y es que la amnistía puede parecer una ley política, pero es una norma que va mucho más allá. Va de principios. Todos estamos sujetos a unos derechos y a unas obligaciones, deberes, y en la práctica esta norma viene a decir que tú no puedes cometer un delito, pero hay algunos que sí han podido cometerlo y no pasa nada, pero solo ellos, ¿eh? Juan Carlos Jiménez es sociólogo de la Universidad CEU San Pablo. Juan Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Me paso cuando digo que este tipo de leyes puede romper la sociedad?
Vamos a ver, yo es que creo que hay varios planos de análisis. Uh-huh. Una cosa es el análisis académico, el análisis mediático, el análisis de especialistas. Y yo estaría plenamente de acuerdo con esa afirmación desde esa perspectiva. Otra cosa es verlo desde abajo, desde qué piensa la inmensa mayoría de la población sobre una ley de amnistía. Y ahí tengo muchas más dudas de que perciban de que es una ley tan lesiva para sus intereses, para la viabilidad de la democracia, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera.
A ver, desarrolla un poquito esto. ¿No ven los riesgos? ¿O es que no lo sabe?
Es que la idea del riesgo está en riesgo del Estado de Derecho, está en riesgo de la democracia. Digamos, son afirmaciones tan rotundas, sí, tan amplias, que es muy difícil concretar. Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿y en mi vida qué está en riesgo? ¿Qué me va a pasar mañana por la ley de amnistía que me vaya a suponer un elemento extraordinariamente negativo para mi vida? Te puedo decir, falta la idea de desigualdad. La idea de desigualdad no deja de ser un elemento sustancialmente abstracto. Y hasta que no se concreta en algo perfectamente perceptible, concreto, tangible, yo creo que es muy difícil que se haga esa valoración general, social, de que la amnistía es un mal intrínseco. De hecho, el 67-68% de la población está en contra de la amnistía, precisamente por esos grandes elementos. Pero de ahí concretarlo a algo que conlleve un cambio político, una apuesta diferente de tus opciones políticas tradicionales, me parece que hay un trecho que no se ha recorrido.
¿Una medida como esta puede separar a los ciudadanos? No sé, imagínate, hay un montón de gente que dice, seguro que de manera errónea, no compro tal producto o no vuelvo a pisar tal sitio. Eso sí que lo hemos oído todos, profesor.
Sí, lo que pasa es que yo creo que no deja de ser de elementos minoritarios y que...
Ya, muy
inmediatamente, exacto, y que a medio plazo, incluso a un corto plazo, un poquito más largo, desaparece, porque ¿qué vas a dejar de comprar vino catalán? O sea, no hay un elemento de una relación causa-efecto como para que lleve a millones de españoles a considerar que un hecho puramente político, por grave que sea, debe suponer un boicot o un elemento de reacción frente a una comunidad autónoma, en este caso como la catalana. Yo diferenciaría en eso la percepción que hay de Cataluña personas y Cataluña, la Cataluña oficial. Supongo que después de la amnistía, si se hicieran encuestas, digamos, el CIS fuera más algo más serio, hicieran encuestas mucho más sensatas, sí que podría preguntar cómo se ha desviado el aprecio ciudadano en términos generales hacia la Cataluña oficial. Y estoy seguro que sería perceptible, sería medible. Pero hacia la Cataluña conformada por las personas, ahí tengo más dudas. Yo creo que todavía
en general se hace esa diferenciación y que esa diferenciación está clara en millones de personas.
Sí, sí, aparte de que pagar a todos sería completamente injusto.
Claro, es una cosa claro, bastante absurda.
Exacto. Absolutamente. Una última cuestión también general. Lo digo por los titulares de los periódicos de estos últimos meses. El Tito Berni, el caso Koldo Ábalos, las cosas de Begoña Gómez, ahora la ley de amnistía. La gente también permanece impasible. Nos estamos acostumbrando todos, me incluyo yo, aunque sea periodista, como sociedad, nos estamos acostumbrando a cosas absolutamente inverosímiles en nuestro entorno, en nuestra familia, en el claustro de profesores.
Bueno, yo creo que si viéramos, echáramos la vista atrás hace 10 años, y el caso Camps creo que está muy, 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 muy en la mesa ahora, ¿no? Parecía que cualquier cosa que hacía un político era absolutamente reprobable y se contaba un elemento extraordinariamente negativo. Hoy parece que la posición general es de cierta... bueno, no pasa nada, esto pasa siempre, los políticos son todos así, tal. Y yo creo, modestamente, que es un elemento de quién es el afectado y de cuál es la capacidad de transmisión mediática que ese afectado tiene y de socializar los mensajes. Y cuando les ha afectado era el Partido Popular, su capacidad de convencer a la sociedad de que estas cosas, pues no eran especialmente graves y tal, era extremadamente pequeña, porque los otros tienen una capacidad, una potencia mediática, y ya no solo mediática, de control de los medios, sino
de estrategia.
Ser capaces, y ser capaces de socializar sus mensajes. Algo que la derecha tradicionalmente ha sido bastante opaca. Y sin embargo a la izquierda esto lo hace realmente bien. Los asesores, los mil asesores que tiene, Pedro Sánchez, realmente en esto son muy buenos y son capaces de modular muy bien qué mensajes se transmiten a la sociedad para que estos calen o que no calen. Yo creo que la pregunta que me hacías tiene que ver exactamente con esta disyuntiva entre quién comete el hecho y quién tiene la capacidad de socializar los mensajes.
Interesante, esto da para otro debate. Juan Carlos Jiménez, sociólogo, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por la clase.
Nada, muchísimas gracias a usted.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Hoy la separación entre españoles es más profunda. No estamos ante una batalla ideológica. Esto no va de derecha o de izquierda, eso es mentira. Esto va de no ceder al chantaje para garantizarse un sitio en la Moncloa. Va de no mentir, que es lo que hicieron en la campaña electoral, va de la necesidad de que las instituciones sigan garantizando algo tan increíblemente elemental como la igualdad como ciudadanos ante la ley. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, píllalo por donde quieras, porque esto es infinito. A ver cómo me lo resumes en minuto y medio, macho, lo de la amnistía.
Pues fíjate que tenemos que hacer un esfuerzo los periodistas para renovar la atención de nuestros oyentes en este asunto. Están tan hartos, yo lo entiendo, están tan hartos del asunto de la amnistía que de ese hartazgo se vale Pedro Sánchez para colarla, porque directamente la gente cambia de canal o de emisora y se pasa a Taylor Swift, y yo lo entiendo de verdad, pero lo que ha pasado hoy es muy triste y muy grave y muy importante, por desgracia. El día de hoy figurará en la historia particular de la infamia española, o sea, por la mera voluntad de un solo hombre, un político que en su momento había aplicado el 155 con el PP y que había denunciado la rebelión y que había jurado traer a Puigdemont para ponerlo ante la justicia. Como le faltaron 7 votos en julio pasado, decidió humillar a todas las instituciones del Estado y venderse al relato del golpismo, venderse a los separatistas, humillar desde la primera institución del Estado, desde el rey de España, desde el discurso del 3 de octubre hasta el último policía apedreado en Urquinaona. Ha decidido venderlos al separatismo. Esto es lo que ha pasado hoy, o sea, consagrar la desigualdad ante la ley, comprar el relato INDEP, humillar, y todo por el poder. Es mentira que haya conciliación. Todos los socios hoy separatistas han salido a la tribuna a decir que esto es una primera batalla ganada de la nación catalana contra la nación española, para que habrá más, que la guerra será larga, que ahora van a por la soberanía fiscal y el referéndum. Es un día muy triste, y ya solo podemos confiar en que el Tribunal Supremo, vamos a ver cuando se fija en el BOE, que es cuando entrará en vigor la amnistía, porque van a calcular hasta eso, para que no incidan las europeas, pero cuando se publique en el BOE entrará el Supremo en acción. para intentar seguir defendiendo y garantizando la igualdad de todos los españoles, para que a partir de ahora no seamos una nación donde los que apoyan a Sánchez tienen privilegios ante la justicia y los que no somos fascistas y máquina del fango. Yo creo que no le va a salir bien. Yo quiero confiar en el juicio, más allá del hartazgo, quiero confiar en el juicio de los españoles. Quiero pensar que esta deriva enloquecida, el final de esta escapada llegará pronto. No sé si a la vuelta del verano, no sé cuándo. Pero va a haber que hacer mucho trabajo de regeneración institucional después del paso de Sánchez por Moncloa.
Ya veré quién da marcha atrás. Esa es otra. Gracias, Jorge. Te espero luego.
Hasta luego, Ángel.
Mensajito de Legalitas que nos trae Paloma Serrano.
Sí, que el número al que más llamas es el de Legalitas, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Mira, un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú eres ya de Legalitas? Bueno, ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios no dan un respiro y vuelven a subir por 3er mes consecutivo. En mayo lo hicieron un 3,6%. 3 décimas más que el mes anterior. El incremento de la electricidad y los carburantes tiran hacia arriba un IPC que vuelve a escalar a las puertas del verano. La subyacente, que deja fuera energía y alimentos, repunta 1 décima, se sitúa en el 3. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
No se puede hablar de cambio de tendencia. Esta subida ya estaba prevista porque se debe fundamentalmente a un efecto escalón importante en los productos energéticos que el año pasado, en el mes de mayo, bajaron mucho de precio.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, la economía española va como un cohete, pero la inflación también, ¿no?
Sí, efectivamente.
Parece que una cosa y la otra no casan, pero bueno.
No nos da un respiro, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque han subido, por ejemplo, muchísimo los impuestos en España, más que la media de la Unión Europea, y esta subida repercute en Ángel en los costes de producción y, por lo tanto, en el coste final del producto. Suben alimentos, sube energía, sube la luz y suben las gasolinas. Y cada vez que vamos al supermercado, da igual lo que te digan, tú lo notas. Tú notas que tienes una nómina y que se supone que tienes el mismo salario, pero cada vez tienes menos. Y lo que es aún más terrible, ¿no? Que con ese dinero que tienes puedes comprar menos cosas, que eso es la inflación. Somos más pobres.
Oye, en este dato conocido y falta por saber qué ha pasado con los precios de la cesta de la compra, me lo imagino. Algo que será esencial para el gobierno a la hora de saber si prorroga o no la rebaja del IVA con los alimentos básicos. Leche, arroz, huevos. Esto decae el 30 de junio y no hay nada decidido. Carlos Cuerpo, por si no lo sabes, es el ministro de Economía.
Estamos haciendo un seguimiento muy pormenorizado de la evolución de los datos para ver si es necesario seguir prorrogando las medidas de apoyo.
¿Sería recomendable prorrogar esas medidas de apoyo y esto qué supone para las arcas del Estado?
¿Sabes lo que yo creo que sería recomendable, Ángel? Que un gobierno que está recaudando de forma extraordinaria lo que no ha recaudado ningún gobierno en los últimos 20 años o 25 años, en un cuarto de siglo, en este país, lo que tendría que hacer es deflactar del IRPF, de la declaración de la renta, para todos los trabajadores y autónomos, la subida del IPC. Eso es lo que tendría que hacer.
Oye, escuchando a Pedro Sánchez, no había ningún problema en ampliarlo. El presidente del gobierno sigue deleitándonos con comparaciones a la hora de analizar la economía española. El otro día fue el cohete. Bueno, pues escucha lo que acaba de decir en un mitin en Baracaldo.
Pero vamos a ver, si España crece, pues como es la carrera de esta artista que tenemos por ahí por España estos días, Taylor Swift, que es imparable, pues igual la economía española, imparable.
Es que tenemos por España.
Cuando se pone ingenioso, es que además se le ve que lo hace sinceramente. En fin, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, aquí por un lado, yo creo que lo llevamos explicando los últimos meses, por un lado va la situación macroeconómica influida fundamentalmente por dos vectores que están movilizando toda la situación macro. Uno es el sector del turismo, es brutal. En el primer trimestre del año tuvimos 80 millones de turistas, esto dobla la población de nuestro país y eso significa el doble de gasto y de consumo. Está funcionando fenomenal el turismo. Y por el otro lado están los fondos europeos, que por supuesto están llegando y se están convirtiendo en gasto público. Y cuando tú tienes gasto público, los datos macro funcionan. En el otro lado, ¿qué tienes? La realidad. La realidad es la cesta de la compra más cara, la realidad es que tenemos la tasa de pobreza infantil más alta del último cuarto de siglo, que tenemos la tasa de desempleo más alta de Europa. Esa es la realidad.
Por cierto, datos. Uno de cada cuatro parados en Europa es español. Contrasta con nuestra tasa de paro, 11,7 oficialmente, con el de la Unión, que está en el 6,4. Datos de Eurostat que hemos conocido hoy. Desgraciadamente somos líderes, como también en el dato de paro juvenil, el 26,5, mientras que en Europa, y somos los que hacen subir el promedio, estar en un 14. Ahí lo dejo. Oye, y ojo a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha declarado ilegal el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos entre 2013 y 2018. Se recaudaron, ojo, 6.500 millones de euros. ¿Ahora qué? ¿Esto cómo se traduce? ¿Ahora qué pasa, Pilar?
Bueno, pues no lo sé. Yo he intentado esta tarde hablar con algún experto y la verdad es que todos están esperando a leerse la ley, porque efectivamente si es algo que está recaudado de forma indebida, en teoría debería ser devuelto a aquellas personas a las que se les ha recaudado, ¿no? Pero si no tienes los tickets de gasolina, ¿qué haces?
Claro. Oye, seguimos. El 97% de los turistas internacionales el año pasado en España se quedaron satisfechos, hasta tal punto que guarda un buen sabor de boca. 6 de cada 10 repetirán. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Quien visita nuestro país repite, porque según la encuesta de satisfacción de turistas internacionales de Tour España, el 78% de los que llegaron en 2023 ya habían estado al menos una vez aquí. Los que más satisfechos se fueron, los ingleses, seguidos de los ciudadanos llegados de varios países latinoamericanos, polacos y estadounidenses. Estos últimos tienen un perfil con notable poder adquisitivo. En 2023 se ha notado una subida significativa, tanto en llegadas como en gasto de los visitantes de Estados Unidos. Los turistas nos eligen por varias razones. La primera, como no podía ser de otra forma, el clima, seguido de la cultura, aunque hay quien viene para visitar a familiares y amigos. Las mujeres se fueron un poco más satisfechas tras su viaje a España que los hombres, y los que tenían un nivel de estudios superiores también nos dieron mejor nota en esa encuesta que los que solo tenían la primaria o no tenían estudios.
Lo apuntabas, Pilar, el turismo, el salvavidas, a pesar de que algunos lo ponen a parir.
Bueno, y se lo intentaron cargar, acuérdate, el ministro aquel que teníamos, ¿cómo se llamaba? Garzón, ¿no?
Hombre, que... pero es que los que han venido después tampoco te creen.
Bueno, pues eso, a pesar de que se lo quieren cargar, ¿no? Y que efectivamente en algunas, probablemente en algunas ciudades y en algunos lugares hay que buscar un equilibrio, ¿no? Pero fíjate, es que el turismo ya supone el 14% del Producto Interior Bruto. Eso significa que da empleo a más de 2 millones de personas. Ángel, para nosotros, gracias al turismo que realmente emplea a personas, luego te puedes quejar del contrato o no contrato, pero emplea a personas. Porque claro, el dinero público se está gastando en gasto estructural, no se está gastando en crear más riqueza ni en crear más empleo.
La morosidad sigue siendo uno de los graves problemas a los que tienen que enfrentarse pymes y autónomos en España. Esta asfixia a las pequeñas y medianas empresas y los datos no tienen pinta de mejorar. El periodo de cobro ha vuelto a repuntar y supera ya los 83 días, superando claramente la ley que obliga a las empresas a pagar sus facturas en un plazo de 60 días. Este obstáculo puede llegar a comprometer la economía de una pyme. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y en el peor de los casos, incluso su viabilidad. Los últimos datos sobre morosidad, tú lo apuntabas, reflejan inquietantes nuevos retrasos en el pago de deudas, de facturas con proveedores u otras empresas. ¿El por qué? Pues nos lo apunta aquí en La Linterna Diego Barceló, que es responsable de estudios de Cepyme.
Como la inflación lleva estabilizada 4 trimestres en torno al 3%, y como también en lo que va del año el Euribor se ha estabilizado, da la impresión que se habría reducido la presión por intentar acortar los plazos para cobrar las facturas. Y eso es lo que está detrás de que se haya extendido el periodo medio de pagos.
Y este retraso en los pagos sigue provocando un elevado coste a estas pymes, especialmente a las más pequeñas.
Para las pequeñas y medianas empresas es un coste enorme, porque en términos anualizados estamos hablando de más de 2.900 millones de euros.
Es una evolución que siembra dudas sobre la capacidad económica de muchos negocios, que puede estar provocando, Ángel, a su vez un efecto dominó sobre la cadena de pagos, que termine por asestar, pues eso, la puntilla, ¿no? A miles de autónomos, de pequeños negocios para los que cobrar sus facturas a tiempo, pues es fundamental directamente para su subsistencia, claro.
Pilar, no nos damos cuenta de lo importante que es para una pyme, para un autónomo, algo tan elemental como cobrar, ¿verdad?
Es que es vital. Bueno, cobrar a tiempo. Cobrar en tiempo y forma, que se decía antes, ¿no? Porque las pymes y los autónomos, ellos pagan en tiempo y forma. Tienen salarios, tienen personas a cargo, están pagando esas nóminas. Y claro, si tú no tienes los ingresos correspondientes, y normalmente hay tensiones de tesorería, no tienen una gran tesorería las pymes españolas, no tienen mucho dinero en el banco para hacer frente a imprevistos, pues la verdad es que retrasan muchísimo la toma de decisiones, ¿no?
Sí. Esos 83 días son más de 20 por encima de lo que marca la ley, brecha que se ensancha si se analizan los datos de impagos de las micropymes, que contamos con menos de 10 trabajadores.
Sí, claro, Ángel, cuanto más pequeña la empresa, más problemas causa esta morosidad, este retraso a la hora de cobrar. El agujero que hace este impago es inversamente proporcional al tamaño de la pyme.
Si venden y no cobran las facturas en tiempo y forma, mientras tanto tienen que seguir haciendo sus pagos, digamos, de ahí surge un esfuerzo financiero que es un coste, digamos, oculto, difícil de estimar, pero absolutamente real, y que es una carga más que enfrentan las pequeñas y medianas empresas por encima de la subida de la presión tributaria, la subida del salario mínimo, la subida de las cotizaciones sociales y la difícil coyuntura económica.
Es verdad, Ángel, que nuestro país no es un caso aislado, por eso la Comisión Europea tomó el pasado año cartas en el asunto, al menos preparó un reglamento que sustituía la Directiva Europea sobre Morosidad para obligar a las empresas pues a pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días, en lugar de esos 60 a los que obliga, sin ningún éxito, lo estamos viendo de aplicación, la ley de morosidad en España. La falta de acuerdo entre los países terminó bloqueando, por cierto, la semana pasada una resolución favorable. Y esta laxitud a la hora de cumplir la ley, pues ha hecho que ya son casi 9 meses los que el tiempo de cobro pues ha ido poco a poco subiendo, casi el último año, lo cuentan desde Cepyme.
Y ya van 3 trimestres seguidos en que no desciende, porque hasta ahora venía teniendo una tendencia declinante, porque por la disparada de la inflación las empresas redoblaron sus esfuerzos para anticipar los cobros de manera tal que la inflación no les carcomiera el valor de las facturas que tenían pendientes por cobrar.
Mira, al menos un dato positivo, Ángel. Pese al repunte de la morosidad, se produjo un avance en los pagos realizados en tiempo. Según la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas Españolas, Cepyme, un tercio de las empresas cobraron en fecha en 2023 y es un 3,6% más que un año antes, en lo que fue su quinto incremento interanual consecutivo.
Oye, qué bien lo explica Diego Barceló de Cepyme, y qué poca atención y autocrítica prestamos a las pymes, Pilar.
Bueno, y es que tiene toda la razón. ¿Sí? Y a ese riesgo que él dice oculto, pero es muy fácil, o sea, imaginémonos que es que tardan 66 días en pagarnos la nómina. ¿Qué diríamos?
Sí, sí, tienes toda
la razón. No, pero es que mire, es que yo no he ingresado y entonces a usted no le puedo. O sea, a todo esto hay que sumar también la ansiedad de la persona responsable de esa pyme, o de esa micropyme, de ese empresario, de ese emprendedor, de ese responsable que se juega su dinero, que no tiene horas en el día para trabajar, que se va el último y que además, a causa de estas tensiones de tesorería, porque no cobra a tiempo, igual tiene que adelantar dinero él para pagar, por ejemplo, las nóminas. Sí. Y eso nunca se explica.
En fin, son datos poco halagüeños para autónomos, para pymes, que suponen, insisto, el 99% del tejido empresarial en este país y el 60% del empleo. Hablamos de grandes marcas, hablamos de grandes empresas, faltaría más, pero los autónomos y las pymes en una economía como la española no hacemos justicia, ¿verdad?
Totalmente, pero es que además no todas pueden ser grandes multinacionales. Entonces nuestra economía es dinámica y puede ser mucho más dinámica, más flexible, más emprendedora. Sí, tenemos pymes, pero claro, pymes que tengan ayudas y capacidad para ir creciendo y para ir sobreviviendo. Si empezamos a tener tensiones de tesorería y tensiones en los pagos, pues eso lo que te está diciendo es que hay una ralentización económica y que la economía no se mueve como un cohete, como dice el presidente.
Todos los jueves, en la linterna a esta hora, hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. En los meses de febrero a mayo de este año se han publicado cerca de 60.000 ofertas de empleo de profesiones digitales, según el mapa de empleo de Fundación Telefónica. Estos datos vienen a avalar la importancia que la tecnología ha adquirido como un motor de empleo. Con el objetivo de preparar tanto los perfiles más jóvenes como aquellas personas que con experiencia profesional necesitan o necesitaríamos una recualificación, Fundación Telefónica puso en marcha en 2019 el proyecto 42, un campus de programación gratuito en el que, oye, se aprende a aprender. Ahora mismo se imparten Madrid, Barcelona, Málaga y Urduliz en Vizcaya. Y hoy me acompañan Estíbaliz León, directora de este último campus, y Nerea, una de sus estudiantes. Estíbaliz, Nerea, buenas noches a las dos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Buenas noches. Oye, Estíbaliz, ¿qué es 42 y por qué decís que en los campus 42 se aprende a aprender? ¿Cuál es la fórmula?
Pues mira, la fórmula es muy sencilla. Tú decías antes que era un campus de programación y a nosotros nos gusta decir que es mucho más que un campus de programación, ¿no? Porque a diferencia de la educación tradicional en la que, ¿no?, pues llegas a un aula, generalmente hay un profesor, ¿no?, y tienes un horario, aquí tú eres dueño de tu aprendizaje. Tú te autogestionas, sigues tus propios horarios, tu ritmo. Además no hay clases, no hay profesores, estamos abiertos 24 horas al día, los 365 días al año, y toda nuestra metodología está basada en dos cuestiones, ¿no? Una, el aprendizaje entre pares, es decir, el aprendizaje a través de tus compañeros, y por otro lado también el aprendizaje basado en proyectos y en el juego, ¿no? En esto que ahora se llama la gamificación del aprendizaje. Entonces, decimos que es mucho más que un campus de programación porque no es el típico campus donde vas a aprender solo un lenguaje de programación determinado, sino que vas a ir adquiriendo otro tipo de competencias, ¿no? Y siempre decimos que la principal es aprender a aprender, que es a buscarte la vida, porque todos estamos viendo, ¿no?, que la tecnología cambia muy rápidamente. Hace año y medio para nosotros era casi inexistente la inteligencia artificial a nuestro alrededor y ahora parece que no podemos vivir sin ella. Y seguramente dentro de año y medio estemos hablando de otra tecnología o de otro lenguaje de programación. Entonces, nosotros básicamente lo que estamos ofreciendo desde nuestros campus 42 es una manera de aprender tecnología en la que luego, cuando salgas al mercado laboral, pues tú mismo también puedas adquirir esas competencias para aprender esos lenguajes de programación del futuro o esas tecnologías que están por verse.
Estíbaliz, 42 ha sido considerada en los tres últimos años como una de las 10 universidades más innovadoras del mundo según el ranking, imagino que se dice WURI, pero no lo sé.
Sí, son las siglas en inglés de ranking de universidades con impacto real del mundo, sí.
Lo que os hace tan diferentes e innovadores es esa forma de organizarse su tiempo, vuestros estudiantes.
Sí, obviamente. O sea, principalmente es que el estudiante está en el centro de su aprendizaje y todo esto se hace con una serie de valores y a través no solo de una metodología muy innovadora, sino que todo el campus, toda la gestión del campus, que además tenemos que decir que nosotros, Fundación Telefónica, tenemos 4 en España, pero que pertenecemos a una red internacional de más de 50 campus en todo el mundo. Y todos se rigen un poco por los mismos valores, ¿no? Que es aprender del compañero, de la compañera, poder avanzar juntos en equipo, y se reproducen una serie de valores que nos hacen merecedores de estar en este ranking. Qué bueno. Este ranking tiene como dos indicadores, ¿vale? Dos rankings o dos subrankings. Uno de ellos es el de universidad más innovadora. Y otro es el de con más valores. En el de los valores siempre estamos en número 1 en los últimos años. Y el de innovación, pues estamos ya los 6. Y vamos a ver en 2024, cuando salga el ranking, a ver en qué posición estamos.
Nerea, ¿cuántos años tienes y de dónde provenías?
Tengo 22 años.
Ay, espera, se te oye un poquito lejos. Perdóname, Nerea, ahora.
¿Ahora se me oye bien?
Sí.
Perfecto, pues tengo 22 años y vengo de Bilbao.
¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo estás aprendiendo a aprender?
Pues es totalmente diferente a la universidad y a todo lo que has hecho toda tu vida. Aprendes mucho más rápido porque te tienes que buscar tú las castañas, tienes que sacar tú las castañas del fuego y no aprendes solo a programar, también aprendes a buscar información, a conocer a gente, a preguntar dudas. Y que yo recomiendo probarlo porque es una pasada la cantidad de cosas que se aprenden en tan poco tiempo y no solo de programación, yo te digo que es como global de todo.
Qué bueno. Pilar.
¿Y qué es lo que te lleva, Nerea, a ti a 42? ¿Por qué de repente un día dices, bueno, voy a ver si me formo en algo distinto, entiendo?
Sí,
Pues yo estudio ahora mismo un máster de ingeniería industrial y pues un día me, en plan, fui a una cosa de empresa sobre pues tecnología y me apareció esta oferta de, bueno, esta oferta no, me dijeron que había esto de lo del campus de Urdulis y dije, no me gusta la programación, pero bueno, es gratis y se adapta a mi horario porque, claro, no sé si os han dicho, pero está 24 horas abierto, la puedes ir cuando te da la gana. Entonces, al tener la opción de ir cuando me da la gana, es como va, no perdía nada por intentarlo porque era como va, gratis, voy de prueba, si cuela, si me mola, entro y si no, pues no. Y entré en plan, bueno, que hice la prueba porque tienes que pasar unas pruebas. Y me gustó muchísimo, y de repente dije, joder, pues igual funciona. Tengo que especializarme en esto.
Qué bueno. Oye, Estíbaliz, ¿tenéis en marcha alguna iniciativa que facilite el, a ver si digo bien la palabra, reskilling de profesionales? Sí, sí. ¿Esto cómo va por edades, por ejemplo?
Pues mira, el único requisito para acceder a los campus 42 es tener más de 18 años. Es decir, la metodología está preparada para admitir a cualquier persona mayor de edad, tenga o no tenga esos conocimientos previos. Nerea viene con un bagaje, ¿no?, de aprendizaje en bachillerato y también en la carrera tecnológico, pero la metodología está preparada para cualquier persona que no haya programado nunca. De hecho, bueno, yo siempre digo que el milagro también está personificado en Nerea, ¿no?, porque dice, no me gustaba nada la programación y ahora está ahí que va todos los días, ¿no? Entonces, es el único requisito. Entonces, nosotros tenemos muchísima diversidad de perfiles que vienen a vernos. Tenemos casi el 50% de los estudiantes de los cuatro campus de Fundación Telefónica en España son menores de 30 años. Es gente que bien ha acabado bachillerato o un FP medio y quiere, ¿no? Pues no se ve yendo a la universidad o no se ve igual todavía trabajando y quiere completar su formación con nosotros. Luego tenemos también gente que igual ha estado algo en el mercado laboral, muy poquito. Estos ya son sobre todo a partir de 30 años, ¿no?, que es como el otro gran grupo de gente que tenemos, que ha estado en el mercado laboral,
sí,
y dice, jo, es que me faltan estas competencias, ¿no?, estas competencias tecnológicas que son tan transversales, que da igual el sector en el que estés, la banca, ¿no?, la energía.
¿Y el otro?
El sector industrial. Y luego hay otro grupo de gente que son incluso mayores de 45 años, que igual pues están ahora mismo en un proceso de ERE o quieren cambiar de sector, ¿no?, porque uh-huh, no les gusta en el que están. Y para eso tenemos un programa en concreto que es el 42 TIP, que es un programa en el que se reduce, ¿no?, el tiempo que puedes pasar con nosotros. Es un año de formación con nosotros en lenguajes de programación igual más básicos, ¿no? Es como si pusiéramos un símil, como antes teníamos la diplomatura y la licenciatura, ¿no?, en otras épocas en la universidad, que con la diplomatura eran menos tiempo y tenías otro perfil de salida. Pues esto tenemos para estas personas mayores, uh-huh, de 45 años.
Pues tomamos nota. Quédate con la, sí, con la cifra. Campus 42 de Fundación Telefónica. Estíbaliz León, directora del campus de Urduliz en Vizcaya. Gracias. Nerea, una de las estudiantes, sigue recomendando. Gracias a las dos.
A vosotros. Buenas
noches. Un abrazo.
Chao, adiós, chao. Nerea. Buenas
Saor.
Noches.
Buenas noches.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pilarín, mañana más. Gracias.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro.